Juanita, ¿quién de ustedes no ha soñado con tener a alguien que les diga qué hacer ante todas las cosas, ante todas las dudas que tenemos ante la vida? ¿Qué son nuestros sueños? ¿Qué mensajes traen para nosotros? ¿Qué tantas cosas nos habríamos ahorrado si aprendiéramos a entenderlos y a entender los mensajes que ellos nos traen? Bueno, pues hoy vamos a dedicar este programa justamente a eso, a los sueños. Y tengo un gran invitado. Él es psicoanalista junguiano arquetipal, experto en trabajar con sueños y con la voz, codirector del Instituto Macquill, dedicado a la educación transpersonal en México. Y eres mi querido Sven Doehner. ¿Cómo estás, mi querido Sven? Bienvenido.
Gusto de estar aquí contigo, Luz. Siempre sacas cosas, ¿no? Me tienes diciendo cosas que no he dicho antes.
Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y este tema de los sueños, yo creo que es un tema que, pues, que nos atañe a todos, por supuesto, y deberíamos empezar con la pregunta, por supuesto, más básica. ¿Qué son los sueños?
Bueno, una de las cosas que yo presumo es que más que hablar teorías, soy un buen observador y observo lo que es lo que son en sí. Entonces, lo que voy a compartir contigo son observaciones más que teorías. O sea, lo que es el sueño es una experiencia que tenemos cuando el yo está dormido, que es interesante en sí. O sea, ¿por qué? Porque el yo despierto es el que quiere convertirlo en un mensaje y a ver qué hago con él. Y es irónico que si es una experiencia que ocurre cuando yo esté dormido, que ya sea el yo el que quiere controlar el mensaje. O sea, como que hay una contradicción allí. Lo que realmente queremos, lejos de interpretar el sueño, porque la interpretación es cuando el yo toma algo que ya conoce para entender algo que desconoce. Entonces, el gran reto con los sueños es cómo, lejos de interpretarlos, o sea, tomar algo conocido y más bien descubrir, dejar que el sueño me abra a un mundo invisible para el yo cuando está en un estado despierto.
Ok. Dicen que regularmente soñamos y los sueños que se nos manifiestan tienen que ver pues con las cosas que vivimos durante el día y que se quedaron grabadas en el inconsciente. ¿Esto es correcto o no?
No, es errado.
Ok.
Porque hay muchas cosas que nos pasan en el día que no soñamos. O sea, yo creo que es meramente coincidencia que el sueño elija cosas del día. Yo lo entiendo más bien con que hay una simultaneidad o lo que llamamos una sincronicidad, que hay algo que está pasando en nuestro mundo de conciencia ordinaria del yo y algo que nos está tocando en la manera que no nos damos cuenta, que lo retoma el que hace los sueños y nos lo resalta en un sueño. Un sueño siempre habla de algo que nos toca en alguna fibra emocional. El sueño nos saca de nuestra neutralidad, dice, órale, algo me afectó, por eso lo recuerdo, pero es algo me toca que me mueve el lugar o me invita a tomar una postura. O sea, que el sueño, más que ser interpretado, es una invitación a ver algo que no veo.
¿Es una relación entre el inconsciente y el consciente?
Bueno, el sueño es una manifestación del inconsciente. O sea, por eso es una manera de relacionarme con aspectos invisibles de mi vida. O sea, aunque el sueño habla en un lenguaje que es un lenguaje de las imágenes, el sueño no te habla con ideas, te habla con imágenes, y te presenta en forma de imagen una forma de ver que tú crees que sabes de qué se trata, porque son elementos familiares, le da el rostro a algo que tú conoces, pero se está refiriendo a algo que es invisible para ti. Esa es la gran dilema, ¿cómo hago visible algo que no lo es? ¿Cómo lo hago palpable? ¿Cómo me doy cuenta de algo invisible para mí yo? Que se hizo visible en un sueño.
Quiero citar esta frase de Jung que dice: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Tiene algo que ver esto con los sueños?
Yo creo que mucho. Yo creo que la vida se manifiesta como sueño a veces. El sueño me da la oportunidad de ver lo que no estoy viendo. O sea, el inconsciente, la verdad, nos está dando muchas oportunidades para darnos cuenta de lo que no nos estamos dando cuenta. Pero el gran tema es el yo, que quiere controlar todo y quiere entender todo, quiere tomar el sueño y lo acomoda como más le conviene. El gran reto del trabajo con un sueño es poner a un lado los preconceptos, los prejuicios del yo y más bien invitar a que el yo pueda, en un estado despierto, darse cuenta de lo que se dio cuenta dormido en el sueño. Porque el sueño nunca habla a favor de lo que uno, de lo que el yo quiere. Siempre les está invitando al yo que lo vea desde otra perspectiva.
Cuando dices yo, nos referimos de cierto modo al ego también.
Sí, el yo, el ego, el yo es ese sentido de quién soy yo. Y el ego, o sea, el ego es una, son como primos hermanos. El ego es un sentido de ser y el yo es un sentido de quién soy. Entonces, ese sentido de quién soy se agarra del ego y entre los dos son protagónicos en todo y tratan de controlar todo y controlan interpretando todo, pero son los que realmente son los que están en necesidad de transformación. Y el sueño...
¿Quién realmente somos, no, mi querido Sven? Es como, ¿quién realmente somos? ¿Somos lo que hacemos, lo que decimos, qué vamos a hacer, lo que nos pasó? ¿No? Está ahí una disyuntiva entre cómo saber quiénes somos realmente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
Pero siguiendo con los sueños son espejos que nos dan cuenta de otros aspectos de nosotros, de los cuales no nos damos cuenta si no es que aparecieran en un sueño.
En pocas palabras, literalmente, los sueños tienen una función muy, muy grande en nuestras vidas, que la mayor parte de las veces han pasado desapercibidas porque como que uno no entiende, ¿no? O sea, como de que, ay, soñé esto y ya como que no haces caso, lo pasas desapercibido y realmente uno no hace nada. O sea, ¿qué cosas nos podríamos ahorrar o aprender o entender en la vida si aprendiéramos esta relación que tiene, esta función de vida que tienen los sueños en nosotros, ¿no?
No prestarle atención a tus sueños es como no prestarle atención a tu cuerpo. O sea, es algo que está allí y te llama la atención a cada rato. Pero muchos están tan preocupados en el ego, en el yo, o sea, que no se dan chance de conocerse a sí mismos. En el inconsciente del cual hablas, lo encontramos en el cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente diciéndonos algo. Si lo escucháramos. Soñamos todas las noches. Que no lo recordemos es otro tema.
¿Cuántos sueños tenemos más o menos cada noche?
Dicen que 3, 4, 5. O sea, se ha visto en los laboratorios de sueño que si no te dejan soñar, te dejan dormir, pero no te dejan soñar. O sea, cada vez que comienzas a soñar, parpadean los ojitos y te despiertan. Y luego te vuelves a dormir. Después de 2, 3 días de no soñar, sí dormir, pero no soñar, comienza la persona a perderse orientación, lo que llamamos entrar en una como psicosis. O sea, es necesario el sueño para mantener un cierto equilibrio en el ser humano. Eso sin recordarlo.
Todos soñamos, ¿no? Todos soñamos también.
Todos soñamos. Toda la
pero hay mucha gente que no se acuerda o que siempre piensa que no sueñan. Dice, yo no sueño, yo por lo menos nunca me acuerdo, ¿no?
Bueno, sí, generalmente son personas que viven una vida de mucho control, ¿sí? Y entonces el control hace que esta membrana que los alertaría a aspectos invisibles de su persona, los que aparecen en los sueños o los que aparecen en el lenguaje corporal, o sea, no los ven. Están muy en o sea, necesitados de controlar todo, dominados por sus miedos, que van a aparecer en los sueños. Mejor no me acuerdo porque tal vez voy a ver algo que no quiero ver.
Esben, ¿cómo serían, digo, sé que tienes un taller específicamente para este rollo. ¿Cuánto dura este taller, más o menos, para que la gente pueda un poquito ahondar más en este?
A veces pienso que es más maratón que taller. Es
ok.
9 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Los domingos, ¿no?
Donde practicamos. Allí los participantes cuentan su sueño y yo los guío. O sea, la idea es que no solamente yo lo haga, así como el mago que está apantallando a todos, no, sino que los guío en cómo aprender a trabajar con sus propios sueños, con sueños de otros.
Y aprender a hacer este ligue, ¿no? Del simbolismo y de las cosas que suceden en el sueño.
Claro, o sea, si lo pensamos, o sea, una de las cosas que me gustaría aprovechar es con esta escuela McQuill que tengo, codirección de psicología transpersonal, o sea, lo que valoramos allí es que el sueño es una forma de tener acceso a otro estado de conciencia del ordinario. O sea, el estadio ordinario del ego, yo, es uno. En el sueño es algo que no es otra persona, pero no es el ordinario. Entonces es una manera de tener una perspectiva de uno que no me dice otra persona porque nace de mí, pero no es la que acostumbra, la que controla la vida despierta. Entonces me está ofreciendo una oportunidad de darme un espejo de lo que no estoy viendo. Y eso es una gran dicha. Una oportunidad, en fin.
De cómo dar solución ante ciertas cuestiones que se te están presentando en la vida, ¿no? De cómo estar mejor o de cómo tomar una mejor decisión o...
Solución en el sentido de que el sueño te conecta más contigo mismo para que lo que hagas sea más congruente y tome en cuenta no solo una perspectiva. O sea, yo he visto cómo hay temas que a lo largo de varias semanas, a medida que se van trabajando los sueños, se van resolviendo la vida. O sea, no hay duda. Sabemos históricamente, o sea, que Einstein tuvo una de sus mejores fórmulas con un sueño. Arquímedes descubrió algo. O sea, los sueños nos están trayendo una perspectiva que no tenemos cuando estamos despiertos. Por eso es el arte de cómo trabajar con ellos en una manera que no los convierte en una confirmación de lo que ya pienso, ya sea para darme miedo o algo. Es una invitación para tomar en cuenta cosas que no estoy tomando en cuenta. Y en ese sentido, resuelvo porque soy una persona como más consciente.
Es un tema muy profundo, pero bueno, algunas ideas más, pues a lo mejor pequeñas, concretas, o tips, ¿no?
Anoten, por ejemplo, muchas veces nos saltamos a dónde estamos. Pero es importante, siempre a dónde estoy, aunque sea un lugar desconocido, estoy en un lugar desconocido. ¿A dónde estoy? Si describo dónde estoy, estoy describiendo un estado emocional de mi vida despierta. Si sueño que estoy en un estacionamiento, pues a lo mejor me puedo dar cuenta cómo en mi vida me encuentro estacionado o me encuentro en un lugar... de mi infancia. Bueno, a lo mejor en mi vida despierta estoy arrastrando temas de mi infancia. O sea, siempre hay algo de dónde estoy que me da una pista del contexto presente. Entonces anota uno dónde estoy y qué acontece, simplemente, qué acontece. Luego, por ejemplo, una buena idea es fijarse En si tuviera yo que escoger un momento, ¿a dónde es un momento en el sueño? ¿A dónde hay un cambio energético? Dejan ser más preciso. ¿A dónde? O sea, lo que mueve cualquier historia es una energía y o está atorado algo o está agarrando una dirección, o está desatado, o retomo, está atorado. Entonces, a medida que cuento el sueño, digo, ¿a dónde hay momentos a donde puedo ver que algo está atorado? O momentos a donde la dirección cambia. Va todo en una dirección y luego de repente cambia la dirección. O a donde de repente se pierde el control. Entonces, me fijo en esos momentitos. Luego, elijo cosas que quiero describir. Recordar que el antídoto para no interpretar es describir. En vez de interpretar, describo. Por ejemplo, que hay... me tocó hace poco un sueño de una persona que en el sueño se veía que tenía problema de relacionarse con su pareja. No era igual la relación con la pareja. La pareja estaba allí, pero como que no figuraba. Entonces era interesante. Había bastante actividad, ahí estaba la pareja, pero no figuraba. Entonces de repente la soñadora agarra un rifle y mata un búfalo. ¿Sí? Entonces, yo nomás le pregunté, le dije, oye, ¿qué tiene el búfalo? Vamos a describir el búfalo, tipo Discovery Channel, ¿no?
Ajá.
¿Qué tiene el búfalo? Y que vamos investigando y descubrimos que el búfalo es un animal que para ser pareja tiene que ser iguales. O sea, si la hembra, la búfala o hembra, si el macho no está a su nivel, no pueden procrear. Entonces, okay, necesita que uno sea de, como que de su nivel para que puedan juntarse. Entonces, qué curioso que la descripción del búfalo, ahora una descripción precisa de qué es lo que tiene el búfalo que no tiene ningún otro animal de cuatro patas, etc.
Pero, ¿y en dónde encontraron esa descripción del búfalo? ¿Dónde se encuentra?
Discovery Channel.
Ah, Discovery. Ah, ok.
National Geographic.
Ok. Ah, ok. Ya, me refería, no es como respecto a para ella qué significa un búfalo, ¿no? Sino lo que realmente lo que sí simboliza.
Qué bueno que lo aclaras, porque si es lo que para ella le significa, ya entra su yo.
Exacto, claro.
Cosas aprendidas. Si uno describe con cuidado, lo que uno describe termina siendo un espejo para algo que no esperaba uno. Para ella le conmovió mucho darse cuenta que el tema en su pareja era que no se sentía igual con él. Pero a lo mejor ya lo sabía, pero que lo descubriera en su sueño seguramente la movió en una forma que va, no sé si resolver un problema, pero la pone en una situación diferente en su vida, la más alerta, más despierta. Ahora tú querías brincar a otro tema.
Es que de pronto justo con lo mismo de la interpretación, o sea, de pronto como que quieres describir el sueño, pero no te acuerdas exactamente de qué pasó y ya le metes de tu cosecha, ¿no? Como de que ya tu yo entra y la embarra.
Así hay que tratar de evitar eso. Pero hay que trabajar con lo que uno se acuerda. ¿Tengo tiempo para otra rápida anécdota?
Sí, venga, tenemos un minuto.
Ok, la persona que llega y soñó con un marrano, un puerco dorado. Y me dice, mira, Sven, eso fue mi sueño. Y le digo, a ver, descríbeme el marrano. Y dice, no, pues el marrano es un animal extremadamente inteligente, pero no usa su inteligencia. Vive en la mugre, en la basura, come lo que otros dejan y se comienza a reír. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, pinche Sven, ¿por qué me hiciste trampa? Y yo, ¿por qué? Y dice, pues me estoy describiendo a mí mismo. Y así fue. Y dice, bueno, ¿pero por qué dorado? Pues tú doras la píldora, a ti se te hace bueno ser así. Ese sueño cambió la vida de ese soñador.
Wow.
Porque vivió a sí mismo, inesperadamente. Porque en el lenguaje del sueño, eso es un lenguaje metafórico. Y eso lo descubrimos a través de las descripciones.
Sé que hay muchísimas preguntas en torno a este tema. Creo que no sería suficiente de todo un programa ni un año de programas. Podríamos seguir encontrando cosas respecto a este tema. Pero bueno, por eso los invitamos a que contacten directamente a Sven Doehner ahí en su página de internet. Instituto McQuill, McQuill con C, U de uva, I de Italia, L, McQuill. Instituto McQuill, ahí lo pueden contactar. ¿Cuál es tu Facebook, mi querido Sven?
Sven Doehner, mi nombre.
Sven Doehner, es S, S de sol, V de vaca, E de elefante, N de no, D de dedo, O de oso, E de elefante, H de hola, N de no, E de elefante, R de... Hay que ser más descriptivos, ¿verdad? Porque estamos en radio.
Entonces, también tengo mi página con mi nombre, minombre.com.
Svendoener.com. Ahí métanse y pueden preguntar por toda la información que ustedes requieran. Además, es un gran psicoanalista y habla de muchos temas, no solamente de los sueños, pero bueno, ciertamente es una de sus especialidades. Y bueno, pues nos estaba platicando aquí algunos tips de cómo empezar a conectar con nuestros sueños, ¿no? Y antes del corte, pues nos decía, pregúntate en dónde estás, qué acontece. Que elijas un momento de tu sueño, que veas qué es lo que pasa o en qué momento cambia de dirección o en qué momento las cosas pues sí, toman una dirección diferente. ¿Qué otra cosa, mi querido Sven, podríamos empezar a elegir una cosa que te gustaría describir, ¿no? De ese sueño.
Mira, lo que siempre es interesante es que cuando sale una persona en el sueño, o sea, las posibilidades son dos. Una es que sea una persona que conozcas y una es que sea una persona desconocida. Ambas tienen ventajas y desventajas. Si es una persona que no conoces, que solamente es una persona en el sueño, pues tiene la ventaja que no te confundes con alguien que conoces. Es alguien del sueño. Son personajes que aparecen. O sea, Jung fue interesante. Jung, en un momento de crisis en su vida, a donde él perdió el apoyo externo después de separarse de Freud, él de repente estaba como con él. ¿Y con quién cuento para apoyarme? Y lo que uno normalmente hace es uno busca un punto de apoyo externo. Yo creo que una de las genios de Jung es que él dijo, no, voy a más bien confiar en algo interno. Voy a confiar en los personajes que aparecen en mis sueños. Porque a lo mejor esos personajes que aparecen en esos personajes desconocidos que aparecen en mis sueños son personajes que tienen energías, conocimientos, cualidades, características de lo que me hace falta. Y a lo mejor ese apoyo lo voy a encontrar adentro de mí en vez de afuera de mí. Entonces, si leen su autobiografía, él habla de Filemón, de Sofía. Él tiene varias figuras que aparecieron en su sueño y al tomarlos en serio fueron como cobrando vida en su imaginación y terminando siendo guías para él. Yo me acuerdo mi propio trabajo, estoy hablando del siglo pasado, pero me acuerdo en el trabajo con mi maestro Hillman, soñé una vez con una mujer. Y me dice, bueno, ¿cómo es ella? Pues no era una mujer que yo conocía de la vida despierta. Pero la fui describiendo y curiosamente, a medida que le presté atención, fue cobrando más presencia en mis sueños. Su rostro comenzó tomó un nombre. Y ella me ha acompañado, pues ya serán 40 años que periódicamente sueño con ella. O sea, y es una como que una figura, y si la describo, es una conexión con una sensibilidad femenina que se despertó en mí cuando yo comencé a conocerla en mis sueños. Y podría yo decir que su acompañamiento estos años ha sido muy real gracias a que le he dado la realidad que ha tenido al aparecer en mis sueños. Entonces, si aparece alguien que desconoces en tu sueño, lo que yo recomiendo es que te interese conocerla. Y describirla es una mejor forma para conocer, porque para poder describir algo me tengo que realmente fijar en ello. Y no son descripciones, ay, es muy alta o es muy autoritaria. Son descripciones muy generalizadas. O sea, ¿cómo es autoritaria? ¿O cómo es confiable? ¿O cómo es en la manera que es? Si uno describe cómo es la persona en mi sueño, voy a descubrir cualidades que ya sabré si son cosas que me faltan desarrollar en mi vida o no. Ahora, si es un sueño que alguien que conozco de la vida real, se complica porque uno se confunde con lo que podríamos llamar lo histórico. Ah, es que es mi prima, o ah, es la que me ayudó, o es la que mi pariente, o es con la que hice. Y allí uno se pierde, es otra vez el ego, el yo, confundiéndose. Allí hay que describir, las llaves son las siguientes, actitudes y comportamientos. Porque uno se revela en su actitud y comportamientos. Si tú describes las actitudes y comportamientos de un personaje que aparece en tu sueño, cómo es en la vida cotidiana y cómo es en el sueño, siempre va a ser revelador. Las descripciones terminan siendo espejos de algo que no esperabas ver, que lo vas a descubrir a través de la descripción. Pero allí requiere no perderse con lo personal, que me cae bien o que hicimos
esto. No permitir que entre el yo, ¿no?
Sí, el yo siempre está, hay que estar ahí.
Distorsionando todo. Sí, oye, sí. Y qué bueno que tocas este tema porque entonces me lleva justamente a otro tema que quería tocar, que es el tema de los sueños recurrentes, ¿no? Yo, por ejemplo, sueño mucho que vuelo. Vuelo y son sueños espectaculares, ¿no? Son sueños que digo, wow. De pronto me despierto y hasta digo, no manches, estoy segura que estuve ahí, hasta he agarrado mi celular porque como que en el sueño digo, este lugar está tan cool que tengo que venir en persona, o sea, tengo que venir despierta, ¿sabes? Y según yo agarro mi celular y marco como la ubicación y tomo fotos y digo, cuando me despierte tengo que ver en dónde estuvo y así, o sea, ¿sabes? Es como, son sueños tan, que me despierto y digo, wow, qué padre. Hay esos, los bonitos y los feos que sueño. Tengo un sueño recurrente en que me toca hacer del baño en baños muy, muy, muy sucios y enfrente de mucha gente. Y ya he soñado eso varias veces. Entonces, es bien interesante, ¿no? ¿Qué me estará queriendo decir la vida? Aquí enfrente de todo mundo, no me importa.
¿Segura que quieres que todos te escuchen?
Ya sé. Sí, ¿por qué no? Mi baño. Mi vida es más pública que un baño público, siempre lo he dicho.
Pero a ver, paso por paso. Recurrentes. Yo creo que son recurrentes porque uno es necio. Y a veces tiene que escucharlo más de una vez para ver si uno le hace caso. Entonces, regresan porque uno no les hizo caso. Como invitando a que uno los tome en cuenta. Ahora, hay temas como el de volar, es un tema muy común, pero otra vez, ¿qué es volar? Y la verdad, si te escuché bien, aunque había el volar en tu sueño, el tema no era volar. O sea, tu tema, volar es o con alas o con...
Que todo el mundo quiere hablar con Sven Doener, todo el mundo quiere ahí, está sonando su celular, pero nosotros somos los ganones.
Justo cuando hablábamos de volar, o sea, el tema es, volar es, o en un avión, o con una,
o tú mismo, alas, ajá, o con tú mismo. Yo siento que yo puedo volar, o sea, como que estoy parada y hago un movimiento así y empiezo a volar, me elevo, voy.
¿Qué es volar? ¿Qué es? Volar es, aunque es arriba, es un movimiento horizontal. Volar es llegar de un lado a otro sin tener que sufrir, por decirlo así, los percances del camino. O sea, volar es, de repente estoy allí. No tienes que... como una bicicleta, pedalearle, no tienes que un motor que te lleve, o sea, es llego de aquí a allá, pero de volada, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el volar contexto, si es una persona que no está bien a donde está, claro que vas a soñar con volar, porque hacemos en los sueños con lo que no podemos hacer en la vida despierta. Recuerden, una relación entre sueños y vida despierta es compensación. Hacemos en la noche, en los sueños, lo que no logramos. Y como me siento atorada donde estoy, pues voy a soñar que vuelo y puedo hacer cualquier cosa, porque no lo siento que lo puedo hacer en mi vida despierta. Entonces, okay, si te fijas, cuando los tienes, probablemente son en momentos a donde sientes que donde estás te queda chico. Necesitas salir de ahí, volar de ahí. Entonces, como no puedes, lo sueñas.
Entonces, es interesante ir conectando todos estos puntos que nos está compartiendo Sven. Y bueno, también sé que en sus talleres de sueños, además de hablar de los sueños, también habla de los de las pesadillas, ¿no? Que o sea, ya me quedo con un poquito el tema de sueños recurrentes, pues bueno, son mensajes que no hemos escuchado y que se siguen haciendo presentes porque pues no hemos hecho caso a algo, ¿no? Y seguimos ahí dando vueltas en lo mismo. Y las pesadillas, entonces, ¿qué será, mi querido Sven? ¿Tú concuerdas con todo este tema de cuando dicen, no, y si soñaste que hay boda, es que alguien se va a morir? Y si es que soñaste con ratones, son chismes. Y si soñaste con dinero, no sé qué, ¿no? ¿Tú qué opinas de esos libros de sueños que venden ahí en todos lados?
Yo no entiendo cómo, porque nunca, o sea, yo nunca he visto que lo que me dice el librito me sale. O sea, aunque lo trate uno de acomodar, o sea, no salen mucho. Y esos libritos son diccionarios. Yo creo que habla del deseo de la persona de realmente entender su vida de sueño. Pero sí hay temas que soñamos. La pesadilla, yo la entiendo. Hace un poquito estábamos hablando de la compensación, que sueño en la noche lo que no logro hacer de día. Sí, eso es bastante común. Las pesadillas son una variante de eso, pero una, digamos, extensión. O sea, si hay algo que yo rechazo, lo voy a experimentar como pesadilla. Generalmente, la verdad, las pesadillas son las que más ayudan a que uno crezca y se transforme, porque son una invitación al que el yo se corra del lugar. Y si el yo pueda, a través de la pesadilla, darse cuenta de qué está huyendo, de qué tiene tanto miedo. Porque generalmente la pesadilla pone en alto relieve de lo que uno tiene miedo. Entonces es una oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es esto del miedo? ¿De qué estoy huyendo? Tal vez si dejo de huir y veo de qué se trata, pues algo puede cambiar en mi vida. Porque huyendo, pues nomás hago que la cosa se haga más grande. Entonces las pesadillas para mí son los mejores sueños, porque me invitan a darme cuenta de algo que no estoy dándome cuenta, y al hacerlo, pues voy a ser una persona más, o sea, despierta, más hábil, más presente. Entonces, son maravillosas, todos los sueños son, digamos, invitaciones para ser creativos, las pesadillas más que ninguna otra.
Uf, el sueño es la más pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma, ¿no? Tiene todo este sentido. El sueño es la más pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma.
¿Ese quién lo dijo? ¿Quién lo escribió?
También lo leí de Carl Jung.
Ah, ese no la conocía, pero sí.
Me suena en el más íntimo santuario del alma, que es lo que nos decías, ¿no? Es tu alma tratando de decirte, oye.
Bueno, pero hace un ratito mencionaste los del baño, los de tener que ir al baño.
Ah, o sea, sí.
Si lo piensan, O sea, si tú vas a soñar en que algo en tu vida se va a transformar, vas a soñar en un lugar de transformación. Los lugares obvios de transformación con los cuales soñamos a cada rato son cocinas, porque cocinas son lugares a donde se transforman las cosas, y baños. Son diferentes tipos de transformación. Uno es, allí me pinto y me pongo mi máscara, o le lavo las manos, o hago del uno, del dos, o me regadero. O sea, hay muchas transformaciones posibles en el baño. Entonces, cuando uno sueña con la cocina, está soñando con un tipo de transformación. Cuando uno sueña con la cocina, otro tipo de transformación. Ahora, el de tener que exponerse es interesante. Es como que ya no puedo yo esconder que yo necesito soltar algo. Sería el sentido de ese sueño.
Y que el baño sea muy feo, muy sucio, muy así, muy incómodo.
Yo creo que habría allí que revisar tus propias ideas de lo que es aceptable para ti, lo que no. Pero yo lo tomaría más en que tu trabajo es que tú te pones como ejemplo para mucha gente. O sea, mucha gente aprende de sí mismo a través de verte a ti. O sea, que tú metes la gente hasta la cocina de tu casa. Entonces, tus procesos son acompañados e inspiran a los procesos de muchos. Y creo que en alguna forma el sueño podría estar representando eso.
Ay, mi querido, qué interesante, de verdad, que de pronto uno vive, pues, distraído, voy a decir distraído, ¿no? Porque, pues, si nos damos cuenta, todos los días estamos recibiendo diferente información, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que sueña mucho, 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 bueno, todos soñamos, ¿no? O que me acuerdo mucho de mis sueños. Regularmente uno se despierta, y ya sea que te despiertas con el despertador o te despiertas, apenas te despertaste, ya te agarraron las prisas. ¿Qué recomendarías hacer? ¿Te recomendarías hacer un diario de tus sueños, levantarte y darte unos minutos para escribir lo que soñaste o describir lo que soñaste? ¿O de qué forma poder tener una cierta comunicación o escucha día con día a lo que está en tus sueños, ¿no?
Sí, yo sí recomiendo, aunque no los entiendan, nomás anotarlos. Simplemente anotarlos es una riqueza. O sea, la fecha, dónde estoy, qué aconteció y la fecha. Ya si uno los quiere, entre comillas, trabajar o no, ya requiere otro nivel de interés, de compromiso, ¿no? Pero yo sí recomiendo, igual que recomiendo que uno le escuche a su cuerpo, no solamente cuando me duele algo, sino cuando, o sea, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me están diciendo mis sueños? Con tal de hacerse la pregunta y resistir acomodarlo como el yo quiere hacerlo para sentirse bien, y más bien hacerse preguntas, cuestionarse.
Sí, porque de ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Si estás en un lugar en el que realmente ya no quieres estar y tu inconsciente te lo está reafirmando, ¿no? Entonces, esto te empujaría de alguna forma, pues, a tomar acción o a tomar unas decisiones diferentes, ¿no? O sea, como que de cierta forma sí son respuestas reveladoras ante cualquier cosa o circunstancia de la vida que estés pasando en estos momentos, ¿no?
Sí, es como acompañarte de algo que está queriéndote reflejar lo que no estás viendo de lo que estás viendo.
Cambia la perspectiva.
Sí.
Oh, súper. Oye, Sven, y en todos estos talleres que das, hablas también como de que cuando dicen que se te subió el muerto, o cuando estás dormido y brincas, y todas estas cuestiones, o tienen también cierto significado.
Sí, porque son fenómenos que pasan. O sea, al que nunca le ha pasado, ajá, no le entiende. Pero si de repente se te ha subido al muerto, si de repente te despiertas conscientes que alguien te agarró la pierna, y te confieso que tengo ideas aquí en Oaxaca, donde estoy, es un fenómeno relativamente común, lo he sentido, qué feo. No sé cómo explicarlo, es la mera verdad. Pero sí creo que es una alerta de que tengo que cuestionar lo que estoy haciendo. Es como que tengo que despertar a algo que no estoy viendo.
Sven, mil gracias. Les dejo nuevamente con esta frase que me encantó. Quien mira hacia afuera, sueña. Pero quien mira hacia adentro, despierta. Despierta ese estado.